Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Bendito. Maravillosa canción la que Sofía ha escogido esta mañana para abrir el programa del Hable al Malpey. La periodista ambiental está ya al otro lado del teléfono para contarnos los contenidos de la edición del espacio de hoy que emitimos aquí en Radio Sintonía todos los martes entre las 12 y la 1 de la tarde. Amiga, buenos días y felicidades por haber escogido este maravilloso tema.
¿A qué te gusta, eh? Pues mira, lo he escogido porque el sábado pasado vi la obra de teatro de Juan Diego Botto, Una noche sin luna, que está dedicada a Federico García Lorca, textos de Federico García Lorca, y esta es la canción que suena al final, que bueno, yo salí llorando, parecía una loca por la calle cayéndoseme las lágrimas, pero es que es... bueno, impresionante, un poco, Juan Diego hace una actuación, vamos, increíble, y bueno, ¿qué decir? Simplemente que no podemos perder la memoria, que hay que leer a Lorca, y que, bueno, pues hay que repetir ese viaje que hizo por los pueblos de España con la barraca, intentando implicar a la gente en la cultura, y bueno, pues que le atacaron por ser homosexual, y luego su muerte fue tristísima también, ¿no? Que hay que ver una noche sin luna, y los que puedan que no se la pierdan.
¿En qué teatro? Sofía,
está en Barcelona ahora. Uh-huh. Se ha ido a Barcelona y el último día fue en el Teatro Español el domingo pasado, pero vamos, que te hace temblar, o sea, de decir, bueno, no se puede perder la memoria. Y de memoria vamos este programa, ¿no? Porque tenemos en primer lugar una entrevista con Javier Morales, que es escritor y periodista. Le entrevistamos hace poco porque él es vegano y escribió un libro delicioso que se llama La hamburguesa que devoró el mundo. Y ahora él está en la Feria del Libro en Madrid, firmando su última novela, su último libro, que es una biografía de John Berger, que se llama Mientras quede una rosa, una mirada de John Berger, ¿no? Uh-huh. Y que está en la editorial Cuatro Lunas.
¿Has tenido tiempo, uh-huh, Sofía, de visitar la Feria del Libro?
Sí, me fui el sábado me fui al teatro y el domingo me fui a la Feria del Libro, que, por cierto, es que imagínate, había como 400 y pico casetas y no se podía, vamos, tenías que ir ahora por dónde voy, o sea que hacerte una hormiguita y irte por la esquina porque era imposible caminar. Uh-huh. y era, vamos, acaba de empezar, imagínate este fin de semana con el Papa y con la Feria del Libro, aquello va a ser pues increíble.
En fin, vamos con si les parece, vamos con la entrevista que ha realizado, ¿te parece,
sí,
Sofía?
Sí, pero antes te voy a aconsejar, porque tú que estás haciendo un delicioso programa sobre agricultura ahora, uh-huh, es muy interesante, súper interesante para mí, te digo que me marcó la trilogía de Berger, que era crítico de arte, pero también se manchaba las manos con la tierra, y es un poco cómo muere la cultura campesina, ¿no? Puerca Tierra, Una vez en Europa, Lila y Flack. Esos son los tres libros. A ti te aconsejo Una vez en Europa, porque es la entrada de... Pero vamos a escuchar a Javier Morales, que bueno, ha hecho un libro fantástico.
Pues estamos con Javier Morales, el escritor, poeta también, ¿no?
Bueno, poeta no tanto.
Pero... ¿No tanto? Bueno, yo te había leído algo de...
Sí, porque algunas cosas son tienen un poco aire poético, pero bueno.
Bueno, sobre todo eres una persona muy, muy sensible con, en relación al tema animal, sí. Y bueno, y clave, ecológico, también, claro. Ecológico, pero te tienen como en una bandeja todos los veganos y toda la gente vegetariana, por tus libros y por tus discursos. Y de repente aparece un nuevo libro que se llama Mientras queda una rosa, miradas sobre John Berger. Uh-huh. Para mí John Berger es alguien que...
Muy importante, ¿no?
Sí, sobre todo porque es un personaje que me enseña cómo es el mundo de agrícola, uh-huh, en relación, o sea, cómo se pierde una cultura en relación con el tema de la industria, ¿no?
Sí, sí.
En Europa. Y tú nos traes este libro y lo presentas recientemente. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, primero gracias por preguntarme y entrevistarme. Pues John Berger, efectivamente, yo creo que como para mucha gente ha sido un autor clave para mí en muchos sentidos. No solamente por lo que decía, sino también por cómo lo decía, que eso me gustaría resaltarlo, ¿no? Yo el primer libro que leí de él fue Puerca Tierra, que es una antología de relatos, pero una antología muy particular, porque tiene entrevera, digamos, mezcla relatos con poemas y hay un ensayo final de aliento marxista, porque John Berger era un marxista un poco heterodoxo, que sigue siendo absolutamente actual. Este libro es de los años 70 y han pasado más o menos 50 años aproximadamente y la situación no ha hecho más que empeorar, ¿no? John Berger era un escritor casi de renacimiento, porque él sí que fue poeta, guionista de cine, pintor, dibujante, crítico de arte. Se le conocía sobre todo al principio como crítico de arte, activista por todas las causas perdidas, aunque no me gusta mucho esa palabra, por causas perdidas, porque yo creo que ninguna causa está perdida. Y bueno, fue el primero que nos alertó en los años 70 a través de este libro, que es fruto de su experiencia viviendo en Quincy, un pequeño pueblo de los Alpes franceses, trabajando en el campo, o sea, no de alguien que viene de fuera, sino alguien que vive la experiencia de lo que es el campesinado. Pues es el primero el que nos alerta de que puede haber agricultura sin agricultores, que puede haber mundo rural sin habitantes, humanos me refiero. Y entonces yo creo que sigue siendo absolutamente actual, ¿no? Y además nos aporta también, fue un autor muy crítico, evidentemente con el ya digo que fue alguien de aliento marxista, y utiliza el marxismo como método de análisis y también pone el foco en el capitalismo, ¿no? Un capitalismo que desde los años 70 hasta ahora no ha hecho más que perfeccionarse y en su alianza contra, bueno, con el poder económico y político, ¿no? Entonces yo creo que me parece que sigue siendo alguien imprescindible para entender el mundo en el que vivimos.
Y sobre todo es que en sus análisis o en su perspectiva artística sorprende, porque él analiza en las cuevas los dibujos, sí, los primitivos, y también bueno, yo recuerdo un artículo en El País donde habla de podomorfos, o sea, el primer pie, que claro, enseguida me viene a la cabeza Tindaya con sus podomorfos, y entonces como que hay una relación brutal y siempre le he seguido en ese ámbito.
Bueno, como te decía antes, yo creo que era una de las cosas más interesantes de John Berger, volviendo a Puerca Tierra precisamente, que el hecho que fue un visionario, ¿no?, de lo que está pasando en el campo, digamos, en el mundo rural. Pero también lo que me interesó también como escritor fue cómo lo contaba. De una manera en la que decía Susan Sontag que su escritura era muy plástica y muy sensual, quizá de las prosas en inglés más sensuales. Yo creo que era alguien capaz de ser crítico y no solo eso, sino de rescatar la belleza que sigue habiendo en el mundo, que tiene un poco que ver con el título del libro, ¿no?, que he elegido. Y además tiene una mirada muy, muy heterogénea sobre el mundo, o sea, era capaz de enlazar, como tú has dicho, la historia, ¿no? Pues toda la historia de nuestros antepasados, la cueva de Chauvet, por ejemplo, las primeras pinturas rupestres, que son las primeras narraciones humanas, ¿no? Las pinturas que había entonces, pues es capaz de enlazarlo eso con la cultura campesina, como has dicho, en la medida en que él piensa, y yo estoy totalmente de acuerdo, que durante la revolución industrial se rompe algo. Y ese algo es que hasta ese momento la cultura campesina, que era la predominante en el mundo rural, sobre todo, era un tiempo circular, ¿no? Era un tiempo donde estaban las estaciones, donde el tiempo se medía de otra manera, un poco próximo a lo que puede ocurrir, salvando las distancias, por ejemplo, con las tribus nativas norteamericanas o de América Latina, ¿no? Sin embargo, a partir de la revolución industrial y de la industrialización del campo, que también se produce sobre todo en el siglo XX, se rompe ese tiempo circular y entramos en el tiempo lineal del capitalismo, que creo que en los últimos años, en las últimas dos décadas, ya no es un tiempo lineal, sino es un tiempo vertiginoso, una flecha en la que no da tiempo a detenerse. Y yo creo que esa es una aportación filosófica que nos haría, que deberíamos reflexionar, ¿no? Sobre la que deberíamos.
Siempre John Berger. ¿Por qué crees que, por ejemplo, la directora de cine es una loca de John Berger?
Isabel Puiset.
Bueno, ¿Por qué crees que, bueno, Rosa Montero también ha
hablado
mucho de?
En el caso de Rosa Montero no lo sé. En el caso de Isabel Coixet, que la entrevisto para el libro, porque el libro recoge mi propia mirada, ¿no? Cómo me ha influido a través de mi lectura. También estoy yo muy presente, tampoco quiero engañar a los lectores. No es un libro solo sobre John Berger, sino de la gente que lo conoció, en mi propia mirada y mi propia autobiografía, ¿vale? Y mi propia visión del mundo, muy condicionada o influida, mejor dicho, por la propia visión de John Berger. Y el caso de Isabel Coixet, ellos eran muy amigos, o bastante amigos, ¿no? Él tuvo mucha relación con España, por eso me he centrado en España. Y de hecho, cuando abro el libro con una cita de The Guardian, cuando una periodista le pregunta cuál es el país donde más ha influido, uno podría pensar Inglaterra, que es donde nació, o Francia, que es donde vivió, y sin embargo dice España. Aquí venía casi todos los veranos a Galicia, donde tenía un grupo de amigos y se mezclaba con todo tipo de gente. Y con Isabel Coixet, ella lo cuenta en mi libro, quiero decir, me contó cómo lo conoció. Él había leído un libro suyo cuando estaba viviendo en Londres, se quedó fascinada y un día recibió un fax que era del propio John Berger. Ella al principio pensó que era una broma de una amiga suya, hasta que descubrió que no era ninguna broma, que era realmente él que le estaba hablando de una de sus películas que le había encantado y tal. A partir de ese momento entablaron una relación muy profunda y la verdad que la conversación con Isabel Coixet me interesó bastante porque es una persona poco iconoclasta, ¿no? O sea poco al revés, es un poco iconoclasta, no es alguien que considere el personaje como una especie de dios, ¿no? Sino que lo ve como un ser humano, también con sus luces y sombras, pero un ser humano que nos puede enseñar muchísimo, que fue un gran amigo, fueron grandes amigos. Ella le mostraba sus guiones, él le mostraba sus libros, ella le dedicó La vida secreta de las palabras y bueno, él también le mandaba, ya digo, a algunos de sus libros antes de publicarlo porque le interesaba mucho su opinión, ¿no? Y yo creo que ella me gusta porque es de las pocas personas que está manteniendo su memoria. Casi cuando son 10 años después de su muerte, ¿no?
Como crítico de arte tiene muchísimo, seguidores, ¿no?
Sí.
Todos los museos hay alguna esquinita que ve John Berger, ta ta ta. A mí me sorprende cómo una persona tan sencilla, porque cuando lees sus libros consideras que es alguien que se ha metido en la tierra, que ha arañado ahí, ha cogido
sí, totalmente
con las uñas en la tierra, ¿no? Entonces, alguien con una sensibilidad fuera, o sea, ¿cómo consigue el tipo? ¿Cómo lo ves tú, no?
Esa aparente contradicción, ¿no? Claro, yo creo que cuento brevemente un poco algo de su biografía para entenderlo. Él en los años 50 era un crítico de arte muy importante, era muy joven en ese momento. En los años 50 era un crítico de arte muy importante en Londres, ¿no? Que era un poco una capital muy de referencia en Europa y casi en el mundo, ¿no? Era pintor y además dibujante. Pero se dio cuenta primero de que le hastiaba al mundo de la metrópoli, ¿no? Y le hastiaba un poco determinado mundillo. Entonces pensó que la escritura, para lo que solamente él decía, y es verdad, se necesita un lápiz y un papel, podía, a través de la escritura podía contar muchas más cosas que a través de la pintura. Y entonces a partir de ese momento decidió también además abandonar la metrópoli, Londres, para irse, puede viajar por Europa durante un tiempo, recaló en este pequeño pueblo, en Quincy, que es un pueblo diminuto de los Alpes franceses, bajo la sorpresa de todos sus amigos, diciendo, pero un tío que ha vivido en Londres, ¿qué hace ahora viviendo ahí en un pequeño pueblo? Uh-huh. En una época que no estaba de moda como ahora, o sea, quiere uh-huh. decir, bueno, de moda no lo digo en el más sentido, ¿no? Sí. Sino que no existía este neorruralismo, ¿no? Sino que era algo muy anecdótico, ¿no? Entonces, primero él le lleva ahí el deseo de conocer cómo viven los campesinos, ¿no? Porque piensa que es un sector fundamental y olvidado, incluso dentro del marxismo, ¿no? Que siempre se pensaba que los campesinos eran como digamos una clase social muy conservadora, y él rebate todo eso, ¿no? Entonces, una vez que vive en Quincy, en este pequeño pueblo, él no es un campesino de pose. De hecho, él no se considera un campesino, no porque no lo fuera, sino porque sabía que era un privilegiado. ¿Por qué? Porque él sabía que en cualquier momento podía abandonar el pueblo para vivir en cualquier parte del mundo. Mientras que un campesino, que eso lo cuenta en Una vez en Europa, en otros relatos suyos, en novelas incluso, están obligados a emigrar para buscar, porque se acaba su medio de vida, ¿no? Entonces, él cuando lleva a Quincy, y así lo mantuvo durante mucho tiempo, no tuvo una casa hasta casi ya a punto de morir, que compró la casa donde vivía, sobre todo por su hijo Yves, que fue el tercero. Ahí vivía con su tercera mujer, con la que vivió casi todo el tiempo, que era Beverly. Él trabajaba en el campo, eso como pago por el alquiler del piso, o sea, del piso, de la casa. O sea, no quería tener propiedades, y era alguien que trabajaba en el campo día y noche. No era una pose de que un día va o dos horas, no. Estaba allí implicado con la gente, conocida de primera mano. Y aún así, te digo que me parecía muy honesto intelectualmente, porque él en ningún momento se consideró un campesino, precisamente porque sabía que era un privilegiado. Entonces, digamos que tiene, por un lado, toda la formación, su experiencia como crítico que venía de antes, pero además la experiencia de convivir y de trabajar la tierra. O sea, no era alguien que había un día la tierra, sino había trabajado la tierra y trabajaba la tierra durante años.
Bueno, la verdad es que agradecerte el libro Mientras quede una rosa, Miradas de John Berger, y bueno, tienes nada más y nada menos el prólogo de Manuel Rivas.
Sí. Bueno, Manuel Rivas, tengo que decir, aparte un gran escritor, también para mí un maestro, pues también una persona muy generosa, y creo que un escritor también muy bergeriano en muchos sentidos, ¿no? Y para mí ha sido un lujo que él accediera a prologar el libro, porque ya digo que su propia literatura tiene mucho de John Berger también, ¿no? Por supuesto, con el propio mundo de él y tal, ¿no?
El lápiz del carpintero.
Claro, pero tiene esa mirada también un poco bergeriana, en la que muchos nos sentimos muy cómodos, ¿no? Y un lujo y un agradecimiento infinito.
Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, a disfrutar del libro que voy a hacer.
Muchas gracias, Sofía, y por esta oportunidad de comentarlo con los oyentes. Gracias.
La conversación que mantenía Sofía con Javier Morales sobre este Mientras quede una rosa, su último libro, que cierra el círculo, Sofía, de esta primera parte del programa con una propuesta musical, ¿no, Sofía?
Sí, decirte que otro libro que te recomiendo de John Berger es El tamaño de una bolsa, porque, bueno, escrito hace 30 años o 40 años, él ya ahí pone el ojo sobre las bolsas de plástico, a través del arte desafía el orden mundial, por así decirlo. Y vamos con una canción, con una canción, porque que le cantaba su madre a John Berger de niño, Senadou, que es un término nativo americano, y que buscando la canción, pues se traduce como hija de las estrellas o el río que corre a través de elevadas montañas, ¿no? Y buscando la canción, pues he encontrado que la han cantado Tom Waits, Celtas Cortos, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Louis Jarre, Los Platters, yo qué sé, un montón de que para mí son autores impresionantes, vamos, cantantes impresionantes. Pero en esta ocasión, como decía John Berger, que su
pues su madre lo cantaba como mezzo, a ver, que no me meta en un jardín, mezzoprano se llama, mezzoprano o algo así, con la voz de un mezzoprano, ¿no?
Sí.
¿Tú qué sabes de música?
Oh, sí, yo sé de música, vamos, una cosa crítica.
López. Bueno, entonces he buscado esta música, aunque es de yo creo que de los niños en Cambridge o algo así, cantantes. Vamos a escucharlo.